Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 4 de la mañana, las 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Buenos días, es viernes, ya es 5 de febrero de 2016 y recuerda que tu día empieza aquí, poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y te doy las gracias por estar con nosotros en COPE. Estamos poniendo todas las calles. Somos el primer despertador de la radio, lo realizamos los ponedores de calles, los que con nuestro trabajo y sacrificio hacemos que España funcione y además no deje de crecer. Somos imprescindibles para que esto funcione, aun sabiendo que dormimos menos que los búhos, pero es que es verdad, es que somos imprescindibles. Somos un sector de la población imprescindible, somos el motor, el engranaje para que todas las piezas de este gran país funcionen correctamente. Y siempre hay cosas que nos hacen sentir muy bien desde primera hora de la mañana. Y me encanta contártelas. Porque a pesar de que nuestros políticos y la imagen que alguno de ellos están dando por ahí, hoy te voy a contar una noticia que nos demuestra que hay que estar orgullosos de este gran país que es España. Esta semana, un equipo de españoles conformados por un tutor de la Universidad Politécnica de Valencia, cuatro alumnos del máster y un investigador han ganado en Texas, Estados Unidos, el concurso de tren supersónico Hyperloop. Y se trata de un proyecto revolucionario que está aún en fase de investigación. En el caso de los españoles, su propuesta es la de un tren que podría alcanzar los 1000 km/h y que no iría por raíles, sino por levitación magnética. El equipo valenciano competía en la final con un centenar de grupos, muchos de ellos compuestos por más de 50 personas y además todos ellos provenientes de universidades tan importantes como la de Stanford. Bueno, pues después de una semana de infarto ya se encuentran en España, entre otras cosas porque cuatro de ellos tienen exámenes que tienen que aprobar, ya que como decimos son aún estudiantes. Eso sí, hoy su futuro les preocupa y un poco menos que hace unos días porque tras ganar el concurso se han fijado en ellos y desde Estados Unidos les han empezado a llover ofertas. Esa es la única pena, que seguramente estos cuatro ingenieros se irán de nuestro país para encontrar la oportunidad que España no les quiere dar. Son las 4 y 6, las 3 y 6 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Déjame que te cuente lo que tenemos en nuestra primera hora de programa, hasta llegada a las 5. Ni más ni menos que te voy a contar que el 80% de la población cree que es muy fácil el acceso a las drogas. Eso es increíble, es alucinante. Si piensan que es fácil acceder a las drogas, que tengan en cuenta lo difícil que es desengancharse de ellas. Por eso te contaremos cómo se trabaja para ayudar a las personas adictas. Del trabajo que desempeñan en la Fundación Padre Garralda, Horizontes Abiertos. Y otra cosa que los jóvenes tienen que tener en mente es conseguir un crédito para financiar sus proyectos o ilusiones. El porcentaje es alto y sabremos cómo está el mercado con los expertos Cofidis. Son las 4 y 7, las 3 y 7 de la mañana en las Islas Canarias. En riguroso directo hacemos este programa, que lo hacemos además con el corazón. Y no olvides que mientras hacemos Poniendo las Calles, la actividad en España y en el mundo no para. Y hay ponedores que sacan un rato de su turno de curro para marcar el teléfono del estudio y suenan así de bien.
Soy Adolfo.
Adolfo, ¿dónde estás?
Estoy aquí poniendo las calles por Albacete. Me suelo quedar dormido bastante temprano siempre y con la radio puesta. Y entonces, cuando me despierto, estás tú.
Perdóname, entonces.
No, no. Sí, es cojonudo porque me despierto con vuestro buen rollo. Y entonces, pues ya cojo el ritmo.
José Miguel.
José Miguel, ¿por dónde estás?
Pues voy por la 43, a la altura de Argamasilla de Alba, más o menos.
Ajá, ¿y de dónde has salido, Don?
De La Roda.
¿De La Roda?
De Albacete.
Pero qué bueno, por favor.
Vaya.
Pero yo estaba ahí un montón de años.
Ya te recuerdo por la fiesta de mi pueblo que andabas por ahí pintando. Llevo pintura ahora mismo en mi camión.
Mercedes,
¿y dónde estás?
De semana, Sevilla.
Ajá, ¿y qué haces ahora despierta?
Pues trabajando.
¿Y a qué te dedicas?
Limpiadora.
Yo estoy pasando un momento de salud un poco complicado. Uh-huh. Y quiero decirte que el buen rollo que tenéis y el buen rollo que transmitís y la radio que hacéis nos ayuda un huevo. A mí, afortunadamente, todo me está yendo fenomenal después de que me dieran mi diagnóstico y todo eso.
Las 4 y 9, las 3 y 9 en Canarias, pues estos son parte de nuestros ponedores de calles y nos encanta hablar contigo, nos encanta saber en qué estás liado, qué estás liada, qué estás haciendo a esta hora de la mañana. Y por eso en nuestro programa lo que hacemos es que la gente que entra en antena tienen ya en casa el diploma que acredita que son oficialmente ponedores de calles. Y nosotros tenemos unas cuantas vías de comunicación para entrar en directo con este estudio. Beatriz Calderón, ¿cuáles son? Buenos días.
Buenos días, Pulpo. Son el teléfono gratuito 950-6006. En redes sociales estamos en Facebook, Poniendo las Calles, en Twitter, arroba Poniendo Calles, y también tenemos un correo electrónico, poniendolascalles@cope.es.
Gracias, Bea. Recuerda que tu día empieza aquí, Poniendo las Calles en la cadena COPE, porque los que ya estamos en marcha a esta hora somos los ponedores de calles. Chicos, chicas, mujeres, hombres, vayamos juntos a por el viernes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Es una de las grandes artistas norteamericanas. Ella es Liza Minnelli versionando esta canción llamada Losing My Mind. Gracias por escucharnos. Ya estamos contigo acompañándote, sea cual sea el motivo por el que estás despierto. Si estás trabajando, si estás pasando por un mal momento en la cama, si simplemente no puedes dormir, pues te queremos acompañar. Ya verás qué cantidad de canciones tan buenas hemos preparado para hoy. No solamente las he preparado yo, sino que tú también formas parte de la elección de las canciones del programa.
The sun comes up, I think about you. The coffee cup, I think about you. I want you so, it's like I'm losing my mind. The morning ends, I think about you. Talk to friends and think about you. And do they know it's like I'm losing my mind? All afternoon doing every little chore, the thought of you stays bright. Sometimes I stand in the middle of the floor, not going right, not going right. I dim the lights. Think about you. Spend sleepless nights to think about you. You said you loved me, or were you just being kind? Or am I losing? Losing my mind. Spend sleepless nights to think about you. You said you love me, or were you just being kind? Or am I losing my mind?
En la cadena COPE seguimos poniendo las calles, el día en el que Tony Sierra Moreno, a través de nuestro Twitter @poniendocalles, nos cuenta que se está poniendo las botas a esta hora filetes empanados. ¡Qué envidia, macho! Yo tengo bastante hambre, así que disfrútalos. El filete empanado es de las cosas más maravillosas que hay en el mundo. Y Willy Fogg, como todos los días, patrullando por Benidorm con su taxi y ahora con la luz verde. Pero Willy, tranquilo, en un rato, de verdad, esa luz verde estará apagada. Significa que estarás currando. Son las 4 y 13 de la mañana, las 3 y 13 de la mañana en las Islas Canarias. Estaremos juntos hasta las 6, ya sabes que a esa hora empieza Herrera en COPE. Y ahora te voy a contar que según la FAT, la Fundación de Ayuda a la Drogadicción, el 80% de la población española cree que es muy fácil acceder a las drogas y por eso han lanzado una campaña de sensibilización. De ella han hablado en la tarde de COPE, de cómo se ayuda a las personas que tienen adicción, y lo han hecho con la Fundación Padre Garralda Horizontes Abiertos, que lleva 30 años ayudando a los más desfavorecidos. Gracias a sus más de 700 voluntarios y 120 profesores, han cumplido muchos de sus objetivos. Y nuestra compañera Gloria López ha querido seleccionar los mejores momentos y ampliar un poquito más esta información para que conozcamos mejor esta labor que están haciendo tan bonita.
Los maestros nos enseñaron muchas cosas y algunas sin que nos diéramos cuenta. Por ejemplo, cuando nos mandaban al rincón de pensar. Nosotros solo veíamos un castigo, pero en realidad allí aprendíamos muchas cosas. No aprendíamos las capitales de Europa, pero aprendíamos que si algo no es nuestro, es que es de otro. Tampoco aprendíamos a hablar inglés en esa esquina, pero sí lo importante que es saber escuchar en cualquier idioma. Los maestros mandaban allí niños para que se construyeran personas. Por eso, maestras y maestros, queremos daros las gracias. Y también queremos contaros que de mayores seguimos yendo a ese rincón. De hecho, ahora nos encanta ir. Aunque es verdad que el rincón ya no es el mismo. Y a veces ni siquiera se parece a un rincón. Cada uno tenemos el nuestro. Y cada vez que necesitamos reflexionar, coger fuerzas o tomar una decisión importante, nosotros solitos nos mandamos al rincón de construir.
Pero a veces no nos planteamos llegar hasta ese rincón. Somos impulsivos. Hay quien no piensa en su futuro, quien tuvo un momento de flaqueza o un problema en su vida que le hizo caer. Droga, cárcel, madre sin recursos.
El caso de la droga en la familia es muy... muy fuerte, porque no es que tú te drogues y te vuelvas loco, es que arrastras a la familia con la que tú estás y con la que quieres desahogarte y terminas por hacerle mucho daño.
Ellos me lo han dado todo y me han apoyado siempre, me han ayudado en todo lo que han podido. Pues, si no llegase por ellos, yo creo que no estaríamos aquí hablando hoy día.
Lo peor de las drogas es ver cómo la gente se apaga poco a poco. Yo sé, algo que siempre he dicho es que la esperanza es lo último que se pierde y no hay mejor psicólogo que uno mismo frente al espejo y decir yo puedo y por supuesto que de todo con mucha fuerza se sale.
La nueva campaña de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción se llama La Gran Sala de Espera y gira en torno a cuantas más cosas construyas en tu vida, menos espacio dejarás a las drogas. La Fundación Padre Garralda trabaja con presos, con niños que conviven con sus madres dentro de la cárcel. También ayuda a drogodependientes. Así comenzó todo para él.
A mí me mandaron a América. Vuelvo a España y no tenía un destino especial. Y dije, ¿dónde está Cristo? En los pobres. Y me fui a donde están los pobres, a las chabolas. Allí conocí una pobre que fue a la cárcel. Me enganché a la cárcel. En la cárcel empezaba entonces la droga. Luego con la droga se aparece el SIDA. Pues cogí la gente del SIDA y ahí así salió todo.
Quiere que todos ellos salgan de la mejor manera posible de donde están. Cuando salen de la cárcel les ponen un piso para que puedan normalizar su vida y realizar así todos los trámites necesarios.
Nosotros hemos tenido varios hogares para acoger terminales de SIDA. Cuando todavía no había medicación, que morían todos, claro. Aquella fue una época durísima, durísima, durísima. Nos han contagiado el amor de Dios, nos han hecho tanto bien los abrazos de esos que nadie quería abrazar. Por eso no me siento con derecho a que alguien me dé las gracias ni nada, sino de dárselas yo a ellos. Si no fuera por ellos, yo sería un desgraciado.
Ojo, oír esa voz y ese contenido con 94 añazos,
sí, sí.
Te ha hecho un chaval.
Es verdad.
El trabajador social se ocupa de su reinserción. Paula González nos cuenta cuál es la labor.
Es un colectivo muy vulnerable y es bastante fácil una pronta recaída. Por lo tanto, en los pisos de acogida se apoyan entre ellos, ya que conviven varias personas con el mismo problema y están supervisados por distintos profesionales, ya sean psicólogos, trabajadores sociales, etcétera. Ellos pueden volver a una vida cotidiana más rápido y pueden volver a entrar en el mercado laboral.
Pero, ¿qué pasa con los niños que tienen a sus madres en la cárcel? Pueden estar como máximo hasta los 3 años dentro del centro penitenciario. Luego van con familia directa o familias de acogida. Cuentan que así su capacidad visual es menor porque viven en intramuros y cuando salen, algunos viven obsesionados con las puertas.
Los niños.
Claro, hablabas de los niños. Esto es material sensible. En esos años, además, Ángel, que... Bueno, pues se forma el carácter de un nene, ¿no? Que,
sí, pero
que
tienen cole, por ejemplo.
Tienen cole, van a clase cada día y ellos, pues aparte, hacen actividades paralelas, hacen salidas con ellos.
María Martos es voluntaria y ayuda al padre Garralda. Explica quiénes están y qué se hace en las casas de acogida. Allí tienen claro algo, nunca se les juzga.
Muchos de los chicos y chicas que están aquí han venido de la cárcel, otros han venido de la calle, otros... han venido de cárcel y calle, son tragedias, cada vida de ellos es muy duro, pero están aquí voluntariamente, viven varios meses con nosotros hasta que ya pueden salir para volverse a reinsertar. Y el que triunfa en la vida no es el que nunca cae, es el que verdaderamente se levanta todas las veces que ha caído.
Antonio la ha vivido en su piel, tiene 49 años, pero ha pasado 25 intentando escapar de su dependencia. Lo ha dejado y vuelto varias veces. En una de ellas consiguió formar una familia, pero la vida le puso otra prueba.
Yo vivía en Palma de Mallorca, tenía un negocio, funcionaba bastante bien, era de jardinería. Tenía 3 empleados y una tienda. Cuando vino la crisis fuimos a la ruina. Me quitaron la casa, me quitaron los coches, me quitó mi mujer a mi hijo, que era lo que más quería. Y sin él caí en una depresión, me refugié otra vez en la droga y me llevó a la ruina total.
Aunque el apoyo más importante para él es este.
Muchas veces me he visto durmiendo en la calle, en cajeros, en bancos en verano, buscando colillas para poder fumarme un cigarrillo porque no tenía dinero ni para comprar tabaco, porque todo el dinero que pillaba era para droga. Casi pierdo a mi hijo, que mi felicidad es el que me hace seguir para adelante. Llevo abstinente 2 años y pico ya. Lo veo todos los fines de semana, estoy con él. Algún día entre semana también.
Rocío también está en este hogar, tiene 46 años y 4 hijos. Tiene un sentimiento constante de arrepentimiento.
Mi marido tuvo un accidente y quedó como un niño de 5 años. Y para mantenerme despierta y poder atenderle, empecé a consumir cocaína. Cuando me quise dar cuenta estaba hasta el cuello, pero hasta el cuello. Y hice cosas de las que ahora siento vergüenza y me arrepiento y... Mi hija, la mayor, me ha visto consumir y me ha visto mal, pero mal. A mis otros hijos me los quitaron mi familia cuando se enteraron de que consumía.
Su mayor alegría es algo que está por venir.
Aquí voy a hacer un año y aquí estoy estupendamente. Gracias al padre Garralda, es un hombre que nunca le podremos pagar de verdad todo lo que ha hecho por nosotros. Ahora lo se recupera, ahora tengo mi familia, gracias a Dios. Y además voy a ser abuela. Y bueno, ya soy abuela, que tengo un nieto muy bonito, muy eso. Pero voy a ser abuela de Rocío, que está embarazada también, de mi hija pequeña. Merece la pena salir de la droga, es que merece la pena. Es que vuelves a nacer, vuelves a tener estima en ti mismo, amor propio, vuelves a ser alegre, a ver las cosas de otra manera.
No nos planteamos que el camino que parece ser el más fácil acabará siendo la cuesta más difícil de subir en toda nuestra vida. Mari Carmen Guas es enfermera y nos dice qué pasa una vez que se recuperan. Si realmente quieres, puedes.
Creemos que es muy importante tratarlos con respeto y no subestimarles la capacidad que tienen como personas. Una cosa es que la droga les haya quitado esa capacidad durante unos años, pero ellos la llegan a recuperar. Y entonces te maravillas cuando empiezan a conocer que les gusta de repente ver una pintura y maravillarse con la fuerza de un Van Gogh, o prueban por primera vez un batido de plátano porque nunca lo habían probado. Y entonces poco a poco le van cogiendo el gustillo a la vida y va saliendo poco a poco.
Qué bueno. Queda redondo, ¿eh?
Sí.
Le van cogiendo el gustillo a la vida y así van saliendo. Ese es el resumen para definir la Fundación del Padre Garralda, ¿verdad?
Así es, y ese es el esfuerzo que ponen cada día. Hacerles ver que la vida está llena de cosas que pueden disfrutar, que vale la pena vivirla, y los que lo ven deciden hacerlo así. Y en eso centran su esfuerzo, Ángel.
Lo bueno que tiene este oficio, aparte de muchas cosas y que nos divertimos y jijijaja, es que cada vez que haces un reportaje de estos, vuelves... seguramente un poquito mejor.
Las 4:24 de la mañana, hora menos en Canarias. Mi saludo a Andrés y a Shiki, que están por la zona de San Sebastián y están disfrutando en España.
Así me llega el recuerdo de ti, una luz que se quiebra en la oscuridad. querido que rompe el silencio. Como al aire te quiero para respirar, sin tus ojos mi cielo no brilla. Un deseo se apaga buscándote amor, una piedra me abandona sin mirar. No puedo dejar de querer, no quiero cambiarte por nada. Gritaré hasta que no salga el sol, porque si no estás a mi lado. Quiero ver lo que tú ves y tocar lo que tú tocas, acariciar toda tu piel y tenerte en mi boca. No puedo dejar de querer, no quiero cambiarte por nada. Hasta que no salga el sol, que si no estás a mi lado.
Esta es una canción de Ramoncín que se llama Como un susurro y nos la pedía Carlos, que nos llamaba desde Madrid. Son las 4:25 de la mañana, una hora menos en Canarias. Nos dice Ricardo Guillén desde Alcorcón, soy el búho Fisgón. Buenos días, ponedores, estamos levantando España, pulpo. Y Pepe Vidal, hola, hola, buenos días desde Paiporta, soy un mecánico de mantenimiento industrial. Él se llama Pepe Vidal. Qué cantidad de mensajes en este momento en el que nos tenemos que enterar de cómo viene la prensa, cómo vienen las noticias, cómo vienen los titulares. Y Beatriz Calderón ha hecho un trabajo que tiene muy buena pinta. Beatriz Calderón, buenos días. ¿Cómo viene el temita?
Buenos días, pulpo. Abrimos hoy con un nombre, el de Pablo Ibar, quien hasta hace unas horas era el único español que se encontraba en el corredor de la muerte de Estados Unidos. El Tribunal Supremo de Florida anulaba este jueves la pena capital que se le había impuesto en el año 2000 por el asesinato de tres personas y ha pedido además que se repita el juicio. Pablo tiene 45 años, lleva 22 preso y 15 de ellos se los ha pasado en el corredor de la muerte. Por la noche de COPE ha pasado el portavoz de la Asociación contra la Pena de Muerte, Pablo Ibar.
Ni el ADN, ni las huellas dactilares, ni el reconocimiento facial y además, agarraros, a la misma hora en la otra punta de Miami, en una casa en donde, bueno, descubren en la habitación de la hija al novio. Y lo echan de malas maneras, ¿no? Ese novio era Pablo.
Parece ser que hay testigos que le situaban hasta en otro lugar de donde se había cometido el crimen.
¿Pero cómo se tiene que sentir esta persona si realmente esto es así?
Pues mira, no sé, pero casi 16 años en el corredor de la muerte.
Pero qué horror, o sea, y sentenciado para que en cualquier momento te maten. O sea, me parece increíble. Tela. Y no aquí coincide ni el ADN ni nada.
Aquí la lucha total de un padre desesperado que no ha parado hasta conseguir esto. Carlos Herrera tiene previsto hablar con él esta mañana, con su padre.
Qué bueno.
Veremos a ver qué nos cuenta. Abordamos ya la crónica política con la previsión del día. Pedro Sánchez va a mantener un encuentro hoy con Pablo Iglesias, el líder de Podemos. Le va a meter prisa, seguro, ante una posible coalición. El portavoz de la formación morada en el Congreso, Íñigo Errejón, dice que ha llegado la hora de ponerse a trabajar.
Está bien dar declaraciones, están bien el baile de titulares, están bien las rondas de contactos para hacerse fotos, pero lo que necesitamos para destrabar esta situación es que haya decisión y compromisos políticos con garantías para avanzar.
Podemos no se baja del burro, sigue pidiendo lo mismo al Partido Socialista, a la vicepresidencia, a varios ministerios y, por supuesto, que no haya acuerdo también con Ciudadanos. Iglesias lleva además a esta reunión un as en la manga, pulpo. La última encuesta del CIS que sitúa a Podemos como segunda fuerza política en intención de voto por delante ya del Partido Socialista.
Se veía venir.
Bueno, de momento Pedro Sánchez se resiste y ayer mantenía un encuentro con Albert Rivera. Esta misma tarde los equipos negociadores de PSOE y de Ciudadanos van a comenzar ya a trabajar. Sánchez asegura que ha visto buena predisposición por parte de Rivera.
Donde veremos con Ciudadanos y con otras formaciones políticas hasta dónde podemos llegar a entendernos. Pero sí agradezco, y creo que ellos también han agradecido, que la voluntad tanto de Ciudadanos como del Partido Socialista es cierta. Queremos que España tenga un gobierno cuanto antes.
También satisfecho salía de esta reunión Albert Rivera, una reunión, un encuentro, eso sí, en el que le ha vuelto a recordar a Sánchez que un acuerdo que incluya a Podemos y a Ciudadanos es imposible. También le ha pedido al líder socialista que reconsidere la postura que mantiene con el Partido Popular.
El Partido Popular no es un partido con el que no se pueda contar, es un partido que tiene mayoría absoluta en el Senado, es el gobierno en funciones actual y además en muchos asuntos importantes es un partido decisivo y además que tenemos posiciones comunes. No es momento de ponerle cordones sanitarios a nadie.
De hecho, esta misma tarde, esta pasada tarde, Rivera mantenía una conversación telefónica con Mariano Rajoy para iniciar una negociación paralela a esta que mantiene con el PSOE. Así lo confirmaba por la noche a Telecinco el propio presidente de Ciudadanos.
He quedado con el señor Rajoy de ir hablando puntualmente de cada una de las cosas que puedan pasar en Cataluña. Y por otro lado, hemos quedado también en que la semana que viene nuestros equipos de trabajo pues puedan verse para ver cuáles son los puntos en común, los temas transversales entre Ciudadanos, PP y, por qué no, también con el Partido Socialista, esos puntos de encuentro, porque yo quiero que España tenga un gobierno, pero un gobierno que haga más fuerte a esta nación.
Rajoy ayer reunía a su grupo parlamentario para darles ánimos, para explicarles que no hay que tirar la toalla. El presidente en funciones asegura que nada está perdido, que aún no se ha dicho la última palabra y parece que el mensaje cala. Por la tarde, de Espósito, pasaba la vicepresidenta Sáenz de Santa María.
Va a seguir en política y le digo yo que como presidente del gobierno.
Lo tienen claro, ¿eh? Que va a seguir en política y como presidente del gobierno.
¿Qué contundencia tiene, Soraya?
Esto, si no ven a Pedro Sánchez, pero bueno, yo todavía tampoco cantaba victoria. Se les ve muy confiados, por cierto, ante el follón que se nos avecina durante los próximos meses. El gobierno ha decidido cancelar la importantísima visita oficial que iban a realizar los reyes al Reino Unido. La primera de los monarcas, de unos monarcas españoles en 30 años. Para visitar a Isabel II. Estaba prevista que fuera entre el 8 y el 10 de marzo, pero con este panorama, pues Felipe VI no puede ausentarse del país. García Margallo es el ministro de Exteriores.
Por razones de obvias, porque el rey está en estos momentos intentando formar un gobierno y por tanto no parecía que fuese el momento apropiado. Habrá que esperar a que se den las circunstancias para que ese viaje se realice.
Bueno, hablamos ahora del Zika. En estos momentos el Centro Nacional de Microbiología analiza 68 posibles casos de este virus en España. La noticia se conoce el mismo día que se ha diagnosticado en Cataluña ya la primera enferma por Zika que se encuentra embarazada. Se trata también, por cierto, de un caso importado, una mujer que había viajado a Colombia recientemente. Del exterior nos llegan noticias importantes, por ejemplo, la ONU, que va a dar a conocer hoy su decisión sobre la situación de Julian Assange, el fundador de Wikileaks. Todo apunta a que el fallo va a darle la razón al determinar que su orden de detención es ilegal. Assange, recordamos, lleva 3 años viviendo en la embajada de Ecuador en Londres, que tú te imaginas lo que es vivir en una embajada, es como una cárcel.
Tiene que ser, claro, como
una jaula de oro, claro. Bueno, pues lleva 3 años en la embajada de Ecuador en Londres para evitar ser deportado a los Estados Unidos, donde se enfrenta a delitos gravísimos, claro. No dejamos la ONU porque el Consejo de Seguridad de este organismo va a reunirse hoy para analizar el estado de las conversaciones de paz sobre Siria, que, como sabes, Pulpo, se han cancelado porque ha sido un desastre. Creo que se van a retomar a finales de este mes. Por cierto, este jueves el Parlamento Europeo aprobaba por primera vez una resolución conjunta en la que asegura que el Daesh está perpetrando en Siria e Irak un genocidio contra los cristianos. Esto no se había reconocido hasta ahora, pero ya se habla de genocidio. De vuelta a España, un juez decide hoy si la sevillana María Salmerón tiene que ingresar en prisión por incumplir el régimen de visitas de su hija con su exmarido, quien, por cierto, fue condenado a 21 meses de prisión por los malos tratos físicos, psicológicos y sexuales que le infligió. La mujer está a la espera del indulto que ha solicitado al gobierno. Parece ser que el gobierno le va a dar ese indulto. Si no, tendría que internarse durante 7 meses en un centro.
¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Y ya sé por qué lo pones. Ya sé por qué le estás poniendo esto, Bea. Lo sé.
Bueno, pues ahora tengo que decir el nombre del grupo.
¿Qué grupo es?
De seguido, Earth, Wind and Fire.
¿Cómo? ¿Perdón?
Earth, Wind and Fire.
Ir.
Es que de seguido no soy capaz de hacerlo.
Es muy fácil.
A ver,
Earth, Wind and Fire.
Bien. Por separado sí que era capaz, pero de seguido no. Es que se me lían las letras. Bueno, ha muerto el fundador y líder de la banda, Maurice White. El cantante y músico nos deja a los 74 años después de una larga batalla contra el Parkinson y nos deja, eso sí, éxitos como este de September.
Pues llevaba malito desde el 88 aproximadamente, un Parkinson, le tenía muy malito, hasta que al final pues ya hoy... hoy se nos ha ido. Es una de las principales bandas americanas, precisamente Carlos Herrera esta semana recibía la del Pulpo con canciones de los Earth, Wind & Fire. Repasábamos auténticos números uno. Y aunque no te lo creas, forman parte de la banda sonora de la vida de todos los que estamos escuchando y haciendo juntos este programa. Los Earth, Wind & Fire han hecho auténticos números uno que llevamos todos en el corazón. Así que descanse en paz. Y gracias por las obras que nos dejas. 4:34, hora menos en las Islas Canarias. ¿Qué tiempo nos espera? Gloria López, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. La mayoría del país amanece nuboso, salvo la zona norte, que estará más despejado. En Canarias vuelven los intervalos nubosos en el norte de las islas. En la Comunidad de Madrid, nubes altas, las temperaturas durante el día suben en la mayoría del país. Ya para el sábado en Galicia, Asturias y Castilla y León, nubes con lluvias que podrían llegar a ser fuertes, precipitaciones que se irán extendiendo hasta la zona cantábrica, y para el domingo suben las temperaturas salvo en Galicia.
Carlos Moreno, El Pulpo,
poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y nos dice Tou en nuestra cuenta de Twitter, arroba poniendo calles. Hola Pulpo, contento de escucharos a estas horas aquí con mis pasteles. Un saludo y un beso a Bea, nos manda una foto alucinante en un horno, horneando y preparando un montón de croissants. Tú fíjate, Bea, ¿tú no te comías uno de estos ahora? ¿O dos?
Qué rico, qué buena pinta.
Pues yo metía en este bollito, en este croissant, un filete empanado, como nos mandó antes Tony.
Por favor, hombre, te iba a decir, a mí me gustan a la plancha, pero hombre, ya lo del filete empanado me ha impactado.
Es maravilloso, un filete empanado en un croissant.
¿Cuántas
Pruébalo.
Veces has llegado a casa, has abierto la nevera?
Muchas.
Y te has encontrado un filete empanado.
¿Y cuántos filetes cuánto me echo a las 7:30 de la mañana?
Yo me volvía loca a llegar a casa, y en casa de mi abuela, los filetes rusos.
No, qué ricos.
Fríos, que luego, pero fríos, ¿eh?
Sí, pero al tener ajito luego, cuando se te venía un provechito a la boca, no veas lo que salía por ahí.
Eran las 5 de la mañana, caía redonda.
Era una...
Ya, oye, no me venían los provechitos.
Oye, ¿qué te parece si escuchamos esta canción?
Muy bien.
Melodies. He turned to me as if to say, hurry boy, it's waiting there for you. Cry out in the night as they grow restless, longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become.
Toto, sonando mientras ponemos las calles, mientras tenemos nuestras vías de comunicación abiertas para todo el mundo. Nuestra cuenta de Twitter, arroba poniendo calles, Fernando Villa. Hola Pulpo, el mejor pulpo a la brasa de Málaga está en Asador Iñaki. Grandes carnes y mariscos. Y nos manda una foto que a mí me está entrando mucho más hambre. En 20 minutos a las 5, hora menos en las Islas Canarias, tenemos a alguien al otro lado del 950-6006. ¿Será un ponedor? ¿Será una ponedora? Buenos días.
Hola, buenos días.
Ponedora, qué guay. ¿Cómo te llamas?
Pues me llamo Paulina.
Hola, Paulina. ¿Y dónde estás? ¿Estás?
Pues ahora mismo trabajando, poniendo calles, levantando España, como tú dices.
Claro que sí, por supuesto. Mira qué mola nuestro país, ¿verdad, Paulina?
Sí, sí.
Paulina,
dime.
Te iba a decir, ¿qué horario más raro llevas, no? 4:40, ¿a qué te dedicas?
Es que trabajamos a turnos, entonces estamos ahora mismo en Jumilla, llevamos desde Jumilla embotellando vino. En Jumilla no sé, una de las muchas cosas que se hace aquí, hay muchas bodegas, mucho. Invito a todo el mundo a venir a la Ruta de la Tapa, que empieza ahora el día 6, y a conocer Jumilla y nuestros vinos, por supuesto.
Qué bueno, Jumilla además, según viene de Albacete, es de los primeritos pueblos que cruzas.
Exacto, sí, Jumilla está justo. De hecho, Jumilla, aunque pertenece a Murcia,
sí,
tenemos más costumbres, el acento quizás más de Albacete que de Murcia.
Fíjate.
Estamos pegaditos a Albacete.
Pero Jumilla, sí, te hablo de memoria, ¿no está cerquita ya de Cieza?
Exacto.
Sí, ¿verdad?
Sí, está Cieza, Jumilla, Yecla.
Claro, y ya un poquito más para adelante, Calasparra.
Exacto.
Qué bueno.
Pero ya Calasparra ya te vas hacia el noreste.
Hacia el noreste, qué grande.
De Murcia.
Qué grande. Oye, ¿cuántos estáis trabajando ahora ahí al lado tuyo?
Pues ahora mismo, bueno, justo ahora he llamado con hay dos compañeros más, que también me tienes que mandar el diploma para ellos.
Fíjate.
Pero somos ahora mismo aquí, pues no sé, seremos unas 20 personas, 25, no sé decirte ahora mismo.
Y
porque hay varios puntos.
¿En vuestro curro podéis tener la radio para todo el mundo o tenéis que ir cada uno con la suya?
No, vamos cada uno con la nuestra y...
Qué bueno.
Sí, y vamos,
bueno,
pues aprovechamos un poco también la hora que paramos para merendar y eso,
bien,
o para cenar, en este caso para cenar, para tomar un tentempié.
¿Cómo te organizas el día?
Fatal, que va muy bien, me lo organizo bien. Tengo a mi compañero, a mi marido, que es la bomba.
Qué bueno, muy bien.
Que nos organizamos genial, los dos trabajamos en la misma empresa, a veces llevamos el mismo turno y entonces, pues... La casa compartida se lleva muy bien.
Qué bien.
De hecho, ahora también estoy estudiando a mis 50 años.
Fíjate.
Todo gracias también a eso, a la ayuda de él, ¿no? Que me da, que me brinda.
Qué bonito lo que me estás contando, qué bien.
Sí, sí, sí.
Qué bien, Paulina. Pues oye, te vamos a mandar un diploma, le vamos a mandar también otro a tu marido.
Sí.
Y a tus compañeros. Ahora Mónica te va a tomar nota y nos ponemos en marcha rápidamente, ¿vale?
Venga, pues muchas gracias y enhorabuena por vuestro programa, que nos hace la noche muy amena y bueno, y divertida y eso, que sigáis mucho tiempo con nosotros.
De eso se trata, de hacer compañía a la gente. Paulina, un beso muy fuerte, que tengas muy buen día, ¿vale, cielo?
Igualmente.
Hasta luego.
Venga, a vosotros.
Adiós, hasta ahora.
Adiós.
Gracias por escuchar Poniendo las Calles, el programa previo a Carlos Herrera en la cadena COPE. Esto es un despertador y lo hacemos los currantes de España, la gente que dormimos menos que los búhos. Gracias por escucharnos, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y quiero contarte algo de lo que, bueno, yo creo que estarás enterado o incluso enterada, porque uno de cada tres españoles van a solicitar un crédito para cumplir sus proyectos en este año 2016. Y atención, porque son los jóvenes el colectivo más abierto a la hora de solicitar un crédito para financiar sus ilusiones. Por ejemplo, los créditos, por lo general, para la compra de una casa ascienden al 71%, la compra de una segunda residencia al 40% y la adquisición de un coche nuevo al 36%. Y claro, si nos queremos enterar bien de todos estos datos, que así a priori yo en concreto no me entero muy bien, lo mejor es que hablemos con alguien que controla y mucho. Ella es Carolina de la Calzada, es la directora de marketing y marca de Cofidis y es responsable también del cuarto barómetro Cofidis de la ilusión. Y Carolina, que es otra ponedora de calles, ya está en directo con nosotros. Carolina, buenos días.
Buenos días, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Estoy alucinando con estos datos, pero también es ilusión, porque para como estábamos en España hace un tiempo, pues también está bien que la gente quiera emprender y se quiera un poco hipotecar. Eso es que ya va habiendo un poquito más de luz en el túnel. Y yo te quería preguntar, ¿cuántos son los kilos de ilusión que tienen los españoles?
Bueno, en kilos no lo sé. Lo que sí que sabemos es que, sabes que Cofidis ha hecho el barómetro de la ilusión precisamente para medir la ilusión de los españoles, y el índice que tenemos, que se expresa en base sobre 100, es de 69. No sé si es mucho o es poco, pero bueno, es más que un aprobado. Entonces, bueno, podemos decir que es un índice que está relativamente bien, que es bastante estable a lo largo de los años, porque este ya es el cuarto año. Este año ha bajado un puntito en España, pero bueno, hemos tenido oscilaciones de subida y de bajada, ¿no? Nosotros consideramos que el índice de ilusión es aceptable, superamos el aprobado, y sí que hay muchas variaciones por perfil, sí.
Claro. Oye, Carolina, decir crédito en España, es decir Cofidis, os habéis apropiado, yo creo, ya de la palabra crédito y asociarla a Cofidis. Eso está muy bien para, y tú como directora de marketing y de marca de Cofidis sabes que las cosas son así y es lo mejor que habéis podido hacer. Y yo me pregunto si la gente se está, entre comillas, empeñando más porque también hay mayores perspectivas de crecimiento.
A ver, nosotros, bueno, como bien has dicho, llevamos 25 años en el mercado y 25 años supone algo, ¿no? Supone, claro, que tenemos experiencia, que hacemos bien las cosas, que tenemos clientes satisfechos y bueno, eso será también por algo, ¿no? Respecto a tu pregunta de si la gente se está endeudando, bueno, nosotros lo que vemos es que evidentemente, y esto también lo reflejan nuestros datos, ¿no? A mayor capacidad adquisitiva, mayor es la propensión, digamos, o la visión positiva del crédito, ¿no? Porque en la medida que tú puedes hacer frente a un pago aplazado o a un pago por mensualidades, ves más factible llevar a cabo un proyecto, ¿no? Y lo que sí que dicen el 33% de los encuestados es que el crédito es una forma, digamos, para hacer realidad esos proyectos, ¿no? En contra de lo que uno podría pensar, ¿no? Que el crédito es para las personas que tienen menos, pues en realidad lo que nosotros sabemos, los que nos dedicamos a este sector, es que el crédito está directamente relacionado, pues, con el nivel de bienestar, ¿no? A medida que hay más bienestar y la gente tiene más dinero, curiosamente recurre más al crédito, porque precisamente puede afrontar mayores proyectos vitales, ¿no? Entonces, países, por ejemplo, con un nivel de, digamos, de desarrollo del Producto Interior Bruto y un nivel económico alto, tienen mayor índice de crédito. Países menos desarrollados tienen un menor de índice de crédito, ¿no? Y esto, pues bueno, pues parece, como tú bien has dicho, que la gente pues ve posible emprender ciertos proyectos porque la situación económica mejora, y eso también lo vemos en los datos de nuestro estudio.
Qué bueno, estamos hablando con Carolina de la Calzada, que es la directora de marketing y marca de Cofidis, y claro, da gusto preguntarle cosas que siempre nos ha llamado la atención. Por ejemplo, si yo, Carolina, te pregunto para qué cuestiones estamos solicitando un crédito, ¿tú qué me tienes que decir?
Bueno, la vivienda, esto lo sabemos todos, ¿no? El 71% de las personas que nos han dicho que han hecho realidad su proyecto, que era comprar una vivienda, pues la han recurrido a crédito. También la compra de un coche, ¿no? Es también un proyecto vital importante. El 36% de las personas que el año pasado compraron un coche, pues nos dijeron que han recurrido a crédito. Y luego también hay cosas un poco menores, pero bueno, tampoco lo son. Por ejemplo, las reformas en el hogar, ¿no? Las reformas en el hogar, la tasa de recurso a crédito, que nosotros llamamos, ¿no? Es si la gente utiliza el crédito o no, pues es un 12%, es bastante alto también. O, por ejemplo, pues comprarse algún artículo, por ejemplo, tecnología, algún aparato electrodoméstico, por ejemplo, yo que sé, la Thermomix, etcétera, etcétera.
¡Qué bueno!
Que, sí.
¡Qué bueno!
Sí, bueno, a ver, en concreto, por ejemplo, el aparato electrodoméstico, la Thermomix, es un producto que, en el fondo, te ayuda a ahorrar, ¿no? Porque lo pagas a plazos y al final puedes hacer mejor comida para tu familia, puedes comer mejor, y sabemos, nosotros financiamos muchas Thermomixes y sabemos que la tasa de recurso a crédito es alta, porque es algo que lo ves un poco, lo vas pagando mes a mes, y es un poco también la parte positiva que nosotros vemos del crédito, ¿no? Que pagándolo mes a mes puedes llegar a acceder a tener, claro, algo que de saque pues sería un poco complicado, ¿no? Porque pues a lo mejor es un poco difícil ahorrar todo ese dinero de golpe, ¿no?
Oye, Carolina, ¿y cuál es el colectivo que más dinero pide a crédito, a hipoteca?
Bueno, pues mira, sí que hay diferencias por edad. Normalmente la edad, digamos, de mayor recurso a crédito es entre 25 y 34 años, es cuando uno está empezando, es cuando está empezando a formar una familia, es cuando se compra una casa, un coche, etcétera, etcétera, es cuando afronta sus mayores proyectos vitales, ¿no? Pero esto no es simplemente, o sea, también tiene bastante que ver con la clase social, como he dicho, ¿no? La clase social alta y media tiene una tasa de recurso a crédito más alta, ¿no? Pues hay varias, bastantes diferencias, ¿no? Desde un 24% de la clase social más baja hasta un 39% de la clase social alta y media baja. Y luego, pues sí es importante el hecho de, pues eso, de estar iniciando una pareja, sobre todo, por ejemplo, la gente que está conviviendo en pareja o los casados, pues tienen un mayor índice, digamos, de utilización del crédito, sobre todo aquellos que están conviviendo en pareja, ¿no? Porque suelen coincidir, pues, con la franja entre 25 y 34 años,
claro,
y que ya están empezando a abordar, pues, proyectos vitales serios, ¿no? Y bueno, y luego una curiosidad entre los hombres y las mujeres, no sé tú quién pensarías que...
A ver, miedo me das. Más,
pues bueno, pues, los hombres, la verdad es que los hombres, dos puntitos más, pero bueno, del 32% al 34%. Parece que vosotros sois un poquito más propensos a quizás abordar proyectos vitales, no lo sé, pero bueno, pero sí, bueno, es verdad que los datos nos salen que bueno, que sí que tenéis una mayor propensión o mayor índice de consumo de crédito.
Qué curioso, ¿no, Carolina? Es curioso esto, ¿no? Igual a lo mejor es que somos más lanzados a la hora de también de coger el teléfono
y... Lo de los coches también es mucho de los hombres,
sí,
¿no? Y como
sí,
el coche
verdad.
Tira mucho del crédito también, pues bueno, pues quizás eso sí que ayuda, ¿no? Pero bueno, igual sois un poco más lanzados también, tienes razón, ¿no?
Oye, Carolina, ¿tienes el dato de entre los países europeos, ¿no? ¿Cómo estamos nosotros en comparación con otros en el nivel de endeudamiento?
Bueno, a ver, no salen del barómetro de la ilusión, pero sí que los que nos dedicamos al mundo del crédito sabemos que, bueno, que en España tenemos una tasa de recurso a crédito quizás en el mismo nivel que los países europeos, pero un poco distinto en composición, ¿no? En España, tú, como bien sabes, las hipotecas tienen mucha penetración, por tanto, el endeudamiento está muy basado en la hipoteca. En cambio, en otros países europeos, por ejemplo, Francia, Bélgica, Alemania, la gente recurre más a préstamos personales, ¿no? En España todavía hay un margen de crecimiento alto, pero claro, en la medida en la que las hipotecas canalizan toda esta capacidad de endeudamiento de las familias, pues bueno, a medida que las hipotecas vayan bajando, quizás subirá un poquito más el endeudamiento del crédito al consumo.
Carolina, ya para despedirte, porque no te quiero entretener más y menos a estas horas, ¿cuál es el crédito el más pequeño que se han solicitado? De esas llamadas que vemos los anuncios en la tele, llama a Cofidis que te lo damos en 3 minutos. ¿Cuál es la cantidad más pequeña? ¿Alguien nos ha llamado para pediros 10 euros?
No. Nosotros, importe mínimo que estamos dando, digamos, respecto a una llamada telefónica, son 500 euros. Otra cosa es que estemos financiando a lo mejor un smartphone en un punto de venta que sea un poquito más barato, que estemos financiando a lo mejor un pack de gafas que sea un poco más barato. Esto es un poco distinto, pero estos créditos tan pequeñitos, bueno, nosotros nos dedicamos a créditos básicamente a partir de 3.000, 2.000, 3.000 euros hasta 15.000 euros.
Mira, nos manda un mensaje Rodrigo Antolín, que te está escuchando desde Valladolid, y dice que él os pidió un préstamo para arreglarse unas muelas y que funcionáis muy bien.
Ah, pues muy bien, me alegro muchísimo porque es uno de los préstamos que tenemos, sí, también para operaciones bucales y bueno, nosotros lo que intentamos es que el proceso sea ágil, sea simple e intentamos ofrecerlo en las mejores condiciones también.
Qué grande. Carolina, eres un montón de cosas de Cofidis y a partir de ahora en tu despacho me encantaría que colgases el diploma que te vamos a mandar de ponedora de calles, porque has madrugado, porque has demostrado que estás trabajando por y para los demás y nos encanta a la gente que entrevistamos y con la que charlamos mandarles el diploma que acredita su condición de ponedor de calles.
Pues nada, muchísimas gracias. Encantada de estar con vosotros poniendo las calles y poniendo la ilusión a todos los españoles por la mañana prontito.
Hombre, claro.
Y empezando con buen pie.
Claro que sí. Carolina, un beso. Sé feliz. Gracias.
Venga, muchas gracias. Igualmente.
Seguimos Adiós. Poniendo las calles en la cadena COPE. 4:53 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Nos vamos acercando a las 5 y es hora de dar un repaso a los principales titulares de la prensa. Vamos a empezar, como siempre, repasando los periódicos de tirada nacional. Beatriz Calderón se los ha leído. Buenos días, Bea.
Pues en ABC, buenos días, Pulpo. En ABC abren hoy con la imagen de un comecocos. Es de color morado y se está comiendo a un fantasma de color rojo. ¿Tú jugabas a esto?
Por supuesto.
Bueno, pues, ¿qué puede significar?
El
pues
Pac-Man.
Que Podemos se merienda, según el CIS, al PSOE y se sitúa en España como segunda fuerza política en intención de voto. Leemos, primer barómetro de 2016. El CIS debilita aún más a Sánchez frente al chantaje de Iglesias. Podemos supera en 1,4 puntos al PSOE, que sigue en caída tras el 20 de diciembre, mientras el PP y Ciudadanos se mantienen prácticamente estables. En La Razón, por su parte, dicen, Podemos logra el sorpaso al PSOE. Continúa diciendo, la aritmética ante posibles pactos sería similar a la actual. Es decir, si hubiera elecciones, estaríamos en una situación igual.
¿Qué más nos cuenta la prensa sobre pactos? Pues en El Mundo dicen, Sánchez exige a Rajoy pactar toda medida sobre Cataluña. Recuerda al líder del PP que el rey le propuso a él la formación de gobierno. El presidente en funciones replica llamando a Rivera para abrir una vía de diálogo frente al separatismo. Y en El País, Rivera supedita todo pacto con el PSOE a que participe el Partido Popular. ¿Qué otros temas destaca la prensa, Pulpo? Pues en El Mundo, los griegos se rebelan contra los recortes de Tsipras. Ayer, huelga general en Grecia contra las políticas de Syriza. Y en El País, los expertos de la ONU creen que Assange sufre detención ilegal. También el Zika viene ampliamente recogido. La Razón, primer caso de una embarazada con el virus en España. Cuenta la paciente que tiene 41 años y se encuentra entre la semana 13 y 14 de gestación, había viajado a Colombia y ha sido atendida por el Hospital Valdebrón de Barcelona.
Tremendo. 4:55, hora menos en Canarias. Prensa regional, ¿tienes por ahí, Bea?
Pues mira, comienzo hoy con El Correo, donde cuentan, anulada la pena de muerte de Pablo Ibar, el Tribunal Supremo de Florida ordena que se abra un nuevo juicio. El sobrino del mítico Urtain lleva 15 años en el corredor de la muerte y su padre cree ahora que este año estará ya en la calle. En La Vanguardia nos cuentan, la Fiscalía ve delito en la pitada de la final de la Copa del Rey. La Audiencia Nacional tramita ya una denuncia por presuntas injurias al rey en la final del pasado 30 de mayo que enfrentaba a Barcelona y Athletic de Bilbao.
Sí.
Y termino con el Viva Cádiz, donde están de fiesta. Dice, Cádiz se echa a la calle a vivir su carnaval. El alumbrado está listo y las diosas infantil y adulta elegidas son Ana Belén Bárcena y Sandra Domínguez. De lo mejor del carnaval es lo de las chirigotas.
Pues sí, las chirigotas son súper divertidas, súper divertidas. 4:56, hora menos en Canarias. Nos vamos a nuestro buzón en Facebook y nos encontramos el mensaje de Justo, que nos dice, buenas Pulpo, soy el carnicero de La Adrada, en Ávila. Me gustaría mucho que le dedicaras a mi esposa María del Pilar la canción de José Luis Perales, esa que dice, te quiero y eres el centro de mi corazón. Mil gracias, os escucho cada mañana. Un abrazo para todos los ponedores. Aquí está Julio Iglesias, una canción muy bonita, ¿eh? Muy bonita. José Luis Perales, perdón, he dicho Iglesias, ¿no? Estaba pensando en Rafael.
Cada vez que te beso me sabe a poco. Cada vez que te tengo me vuelvo loco. Y cada vez cuando te miro, cada vez encuentro una razón para seguir viviendo. Y cada vez cuando te miro, cada vez es como descubrir el universo. Te quiero, y eres el centro de mi corazón. Te quiero, como la tierra al sol. Cada vez que la noche llega a tu pelo, de cada estrella blanca yo siento celos. Y cada vez, cuando amanece, cada vez me siento un poco más de tu mirada preso. Y cada vez, entre tus brazos, cada vez despierta una canción y nace un beso. Te quiero, y eres el centro de mi corazón. Te quiero, como la tierra al sol.
Y nos dice Pachi Muñoz, buenos días, cracks. En primer lugar, felicitaros por el maravilloso programa que hacéis. Quisiera dar mucho ánimo y mucha fuerza para todos los enfermos de cáncer, especialmente para mi niña de 27 añitos, Elizabeth, que la quiero como si fuera mi hija. Un besazo, fuerza para todos.
Y Rafael Romero en Facebook nos dice, un saludo a todos los que con su esfuerzo hacen posible que nos encontremos las calles de los supermercados llenas. Y a vosotros, enhorabuena por el programa. Un abrazo.
Muchísimas gracias. Francisco López Gutiérrez, en nuestra cuenta de Facebook. Saludos, pulpeiros, y no la feira, soy Paco Percheles, gracias por estar ahí.
Y María Ángeles Martínez dice, gracias Carlos, eres la joya de la COPE, enhorabuena.
Por favor, que me pongo muy rojo.
Bueno, la joya de la COPE, la joya de la corona, que diría
bueno, yo. Bueno, pero yo te estas misinas, la va a coger el SNL y que no, mi. Dices, ¿tú te lo haces? Bueno, con la zona ni nada, no, directas. Después de excelente semana.